Del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Palabra del Señor. Queridas hermanas, hay dos clases de predicación. Una predicación que podemos llamar catequesis, teología. Y esa catequesis y la teología viene a producir, de alguna forma, el convencimiento, para convencernos de algo. Las catequesis y la teología lo que hacen es desenvolver las verdades de la fe y actúan mediante el convencimiento. El convencimiento es una cosa de tipo racional. Pero hay otra predicación que no produce convencimiento, sino que produce otra cosa, que se llama quebrantamiento. ¿Y qué tipo de predicación es esta? Es lo que se llama hoy día el anuncio, el querigma. Anunciar el querigma. Se anuncia a Jesucristo, se anuncia la palabra de Jesucristo, se anuncia esto que Jesucristo anunciaba aquí, yo soy el pan de vida. Y esta palabra que produce quebrantamiento, pues no pasa por la razón, no es racional, es cordial, va al corazón, directamente al corazón. Pero, dice, Jesús ya sabía que algunos no creían. Las personas que no creen, o creen mal, o creen poco, lo que necesitan es un quebrantamiento, un anuncio, un choque, digamos, fuerte, por medio de la palabra. Pero el quebrantamiento es un problema, porque la catequesis más o menos, bueno, pues mira, te explican cosas, te las explican desde la razón, te dicen A, B, C y D, te hacen teología, cómo funciona tu razón, pues te quedas tranquilo. Pero puedes estar muy tranquilo y hacer mucha teología durante toda la vida y no tener el corazón quebrantado. No tienes el corazón quebrantado, es decir, no se te ha dado la fuerza o el poder o la palabra esa que viene con el Espíritu Santo ungido para convertirte, para transformarte, para hacerte una criatura nueva. Cuando Jesús habla estas palabras aquí, pues son palabras que no penséis que estas palabras sirven para contar una historia del pasado. La palabra de Dios siempre es para nosotros, es presente, es para que te llegue a ti, para que me llegue a mí, es para nosotros. Porque, ¿qué adelantamos nosotros con saber esto? Que le sucedió a Jesús y a los judíos en ese pueblo, en Cafarnaúm, porque Jesús predicó estas cosas en Cafarnaúm. Lo importante es que te llegue a ti, lo importante es que me llegue a mí. Lo importante es que esta palabra produzca en mí pues el efecto que tiene que producir. Si es un quebrantamiento, mejor, porque si es un quebrantamiento viene con unción del espíritu y llega al corazón, y entonces, sin entender gran cosa, te toca, te convierte, te hace otra cosa. Después ya irá la catequesis y la teología desenvolviendo lo que te ha sucedido, desenvolviendo el misterio de la fe. al misterio de la fe que te ha metido dentro la palabra. Entonces tenemos un caso aquí muy bonito. Aquí, desde luego, Jesús dice unas cosas impresionantes. Claro, aquellos pobres hombres diciéndoles, el que no coma mi carne y beba mi sangre, pues no tiene vida eterna. Pero el que la coma, vivirá para siempre. Yo le resucitaré el último día. Y esta gente podría decir, pero bueno, ¿este hombre de qué va? O sea, porque son palabras que trastocan, naturalmente. Que trastocan. Y cuando hay palabras de quebrantamiento, cuando hay palabras de anuncio, pues no suelen ser muy racionales. Porque precisamente, si fueran muy racionales, te convencerían. Y si te convencen, pues te convencen. Pero es que no se trata de tener corazones convencidos. Se trata de tener corazones quebrantados, que es muy distinto. Nosotros, pues, y en la vida religiosa y en la vida de parroquias, puede que haya muchos corazones convencidos, pero corazones quebrantados, pues a lo mejor no hay. Y entonces nunca suceden cosas. Nunca suceden cosas. Yo he oído a un fraile decir que lleva 30 años haciendo oración mental media hora todos los años, fieles, y nunca me ha pasado nada. Nunca, absolutamente, en la hora de oración, o la media hora de oración que he tenido, a mí nunca me ha pasado nada. Dice, yo es que... Dicen, eso no puede ser. Algo me tiene que fallar, o algo tiene que fallar ahí, porque nunca me ha pasado absolutamente nada. Entonces aquí, pues muchos de estos discípulos, pues cuando Jesús les hablaba con estas palabras duras de anuncio, de quebrantamiento, pues dijeron, esto ya no se puede escuchar. Este lenguaje es muy duro. Y el lenguaje del Evangelio, el lenguaje del anuncio, pues generalmente, a pesar de ser una buena noticia, pero es duro. Porque es una buena noticia solamente para aquellos corazones que están más o menos dispuestos a ser quebrantados, o que pueden ser quebrantados. Otros no, porque están demasiado endurecidos y no pueden ser quebrantados. Y dice la gente, es duro este lenguaje. Y Jesús, viendo que estaban murmurando, les digo, pero ¿esto os escandaliza? Pues cuando veáis al Hijo del Hombre irse donde estaba antes, es decir, cuando se os hable de la resurrección, eso va a ser más gorda. Porque la resurrección escandaliza muchísimo. Hoy día, hoy, entre nosotros, en la gente que vive con nosotros y en la gente que vive en vuestras residencias, entre las chicas que viven en vuestra residencia, y entre el público en general que hoy día tenemos, escandaliza más la resurrección de Jesucristo que la muerte de Jesucristo. Porque la muerte de Jesucristo por Jesucristo ha sido uno de tantos que han muerto a lo largo de la historia. Pero cuando hablas de resurrección, eso ya es un problema gordo. Porque cuando hablas de resurrección, pues ¿cómo se coge eso? Para poder hablar de la resurrección, y se implica la fe de cada uno. Y hoy lo que escandaliza verdaderamente es la fe. Lo que escandaliza a la gente verdaderamente es la fe, creer. ¿Cómo cuesta? ¿Qué duro es? ¿No? La gente no entra por ahí. Tenemos como un freno, que es el freno, digamos, el freno racional. El freno racional. Y vivimos en este mundo en el cual nosotros, pues, hablar de la resurrección de Jesucristo nos pasa como a San Pablo. Los griegos buscan sabiduría, o sea, no entienden esta palabra. La gente de hoy no entiende esta palabra. Una vez estaba yo estudiando en Friburgo y subí a escuchar arriba a la universidad una conferencia sobre la existencia de Dios. Y fue conmigo un dominico, joven, como yo, porque fue hace muchos años. Y subimos arriba, y a mí me pareció la conferencia que dio el fraile aquel, su trailer dominico. Me pareció magnífica. Digo, qué bien la ha enfocado, qué bonito todo. Y cuando bajamos para abajo, otra vez, camino del Albertinum, que es donde nosotros vivíamos, le pregunté al negrito, digo, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado esta conferencia? Y me dice el negro, dice, pues sabes lo que te digo, que estas cosas para vosotros puede ser que valgan, pero esta conferencia en el Congo es una conferencia completamente inútil, porque en el Congo a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios. Entonces, si a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios, ¿para qué vamos a hablar de la existencia de Dios? Si eso lo acepta todo el mundo. Y entonces me dijo así, con un gesto, sois vosotros, los europeos, sois vosotros los que estáis envenenados. Y envenenados hace 3 siglos desde la Ilustración. Y tenéis un corazón envenenado, envenenado con tanto racionalismo, envenenado con tantas cosas. Y vosotros necesitáis que os den estas conferencias total para nada. Porque no vais a salir de lo vuestro. No vais a salir de vuestro racionalismo, no vais a salir. Y cuando me dijo, no se me ha olvidado, ¿eh? Porque yo esto no lo había pensado. No se me ha olvidado en toda mi vida. Y mira que hace años que fue eso. No se me olvidó cómo se puso él y yo lo entendí. Dios, es verdad. En el Congo a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios. Cuando hay gente que no está envenenada por tanto racionalismo, por tanto filósofo, por tanto maestro de la sospecha, por tanta sospecha, por tanta cosa, pues a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios. Puede ser uno un libertino, puede ser uno un viva la Virgen, puede ser uno lo que quieras, pero dudar de la existencia de Dios, eso es una cosa moderna, eso es una cosa de hace poco. Los ateos son un producto de los últimos siglos. Eso no existía antes. Podrían decir duros este lenguaje y no entender el misterio de Jesucristo, pero bueno, eran los judíos, seguían con su religión judía, seguían con su Dios. Pero ahora, en este momento en que vivimos, en este momento en que vivís, por ejemplo, vosotras en vuestras residencias, os enfrentáis con un tema de pastoral, que ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo le habláis a las chicas? ¿Cómo le habláis a las chicas de algo de esto? Es duro. Cualquier cosa que le habléis, a la mayoría, claro, siempre habrá sus excepciones, digo yo. Y ahora cada vez hay menos excepciones. ¿Qué le habláis a la chica? ¿Qué le decís? Porque todas las palabras que se puedan decir en este momento, si son palabras de fe, les van a escandalizar, van a chocar duro. Si son palabras de componendas, más o menos, pues ellas los si son palabras de catequesis, más o menos de componendas, ellas lo van a traducir por moralina. Bueno, ya está la monja diciéndolo de siempre. Tú dices eso, pues porque es tu oficio. Tú dices eso porque es tu ideología. Tú dices eso es porque es el ideario de este centro. Pero tú crees en lo que dices. Tú crees, tú, que eres monja y me estás diciendo esto, pero tú crees en lo que dices. Si es que llegas a entablar este diálogo con ellas. ¿Y por qué lo dicen? No porque duden de verdad que tú creas, sino lo dicen sobre todo porque ellos no les escandaliza. El otro día, hablando con un joven, algo decía yo de Dios y no a él precisamente, y saltó como una víbora. Es que Dios no existe. Así. Es que Dios no existe. Y como lo dijo tan duro, digo, bueno, eso es lo que tú quisieras. Eso es lo que tú quisieras, que Dios no existiera. Son situaciones duras. Y ahora nos encontramos con situaciones muy semejantes a la del Evangelio. ¿Cómo huye la gente de la fe? ¿Cómo huye la gente de la fe? Escaldados como gatos escaldados. ¿Y por qué huye la gente de la fe? Pues sencillamente porque la fe implica el creer en la resurrección de Jesucristo implica desracionalizarte, implica humillarte, implica, pues no lo sé cómo decirlo, pero aceptar el absurdo, aceptar el misterio, aceptar lo que no se ve, porque la fe es de lo que no se ve, como dice San Pablo. Creer, aceptar lo que no se ve, aceptar que este hombre Jesús ha resucitado, para eso se necesita quebrantamiento, para eso se necesita un don del Espíritu, para eso se necesita algo de esto. Yo siempre cuento, cuando daba catequesis cuando estaba en Peñalver y daba catequesis a un chico y a una chica, la chica era más joven, pero no juntos, separados, moros, que quería convertirse al cristianismo porque se quería casar con una española. Ya es difícil. Entonces este chico, pues me decía a mí, dice, mira, yo puedo aceptar que Jesucristo sea el hombre más importante del mundo. Yo puedo aceptar que Jesucristo sea un profeta mayor que Mahoma. Todo eso lo puedo aceptar. Dice, pero lo que no puedo aceptar, y lo decía con una cara así como de asco, lo que no puedo aceptar de ninguna forma es que Jesucristo sea Dios. Eso no lo puedo aceptar de ninguna forma. Y cuando estaba este chico hablando, y yo desde la otra parte de la mesa, mirándole la cara fijamente, porque él no me miraba, él hacía gestos nada más, estaba pensando para mis adentros, ¿qué necesidad tienes de bautismo? ¿Qué necesidad tienes del Espíritu Santo? Porque si yo os pregunto a vosotras, la oración más bonita del Nuevo Testamento, no cabe la menor duda, es que es aquella de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Yo os pregunto a vosotras os cuesta decir esa oración, Señor mío y Dios mío, referida a Jesús. ¿Os cuesta? ¿No? Pero sale de dentro, ¿verdad? No, me lo creo, ¿eh? Me lo creo de todas las que estáis aquí. Me creo que os sale esa oración de dentro, Señor mío y Dios mío. Y además, pero ¿os dais cuenta de la desracionalización que hay ahí? ¿Os dais cuenta de que decís eso no por vosotras, sino por algo que tenéis dentro? Pero una persona que no lo tiene, no lo decís por algo que tenéis dentro, es decir, por algo que vosotras habéis pensado, habéis investigado, habéis... No. Lo decís desde el corazón. Desde el corazón, Señor mío y Dios mío. Y ya ni pensándolo siquiera. Pero es real esa oración. Y es real por el Espíritu Santo. Pero a otros les choca. A este chico le chocaba un montón. Y no solo le chocaba, sino que le desagradaba. Y como este chico son las chicas que tenéis vosotros en casa en este momento, sean moras o no sean moras, moros. Porque es que se traga hoy día todo el mundo aquí esa cultura que Juan Pablo II llamaba cultura de la muerte, que es una cultura muy racional, pero que el misterio le desagrada, que le desagrada tremendamente el misterio, le desagrada tremendamente la palabra de fe, le desagrada tremendamente la palabra de la resurrección. Y aún en la iglesia, en las misas, cuando predicas palabras así, pues quizá la mayoría de la gente bien, pues porque son corazones que el Señor preserva y están ahí, ¿no? Pero todavía hay gente que se revuelve. Y de hecho, algunas veces después de predicar, pues, dice, bueno, pero eso ¿cómo se entiende? ¿Cómo? Digo, que quieres racionalizar, hombre. Que estás queriendo racionalizar el misterio, pero el misterio se acepta o no se acepta. Es un problema de tu corazón. No es un problema de inteligencia. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Reza. El rezar es muy importante. ¿Por qué? Porque humilla. Porque el rezar es una cosa contraria o distinta, por lo menos, del investigar o del razonar. El rezar es el corazón que se postra ya con humildad delante de Dios, diciendo Señor mío y Dios mío, y aceptando esa realidad. Vosotras lo podéis hacer esto, ¿verdad? Yo también lo puedo hacer. Yo también lo puedo hacer y me parece que es lo más bonito que tengo en mi vida, el poder hacer esto. Pero entiendo perfectamente a la gente que hoy día, y no lo digo acusando a nadie, lo digo más bien, pues no sé, lo digo más bien pues dándome sentimiento, dándome pena, de que hoy día vivimos en un mundo realmente descreído, pero, y descreído racionalmente. O sea que las chicas no dejan de creer en este momento, pues porque sean unas libertinas. No, es más profundo. Las chicas en este momento no creen sencillamente porque son víctimas de una cultura racionalista, racional, que en el fondo les ha predicado una catequesis de la no existencia de Dios, una catequesis de la explicación racional de todas las cosas, que les choca profundamente el misterio que tú le puedes presentar. Así que mala la tenemos, los que creemos ahora y los que queremos hacer pastoral. Mala la tengo yo en la parroquia donde predique y mala la tenéis vosotras en vuestros colegios y en vuestros sitios, creo yo, a no ser que esté hablando yo de Móstoles, pero no, creo que estoy hablando de más allá de Móstoles. Mala la tenemos. Yo muchas veces pienso, San Vicente Ferrer tuvo más suerte que nosotros, porque San Vicente Ferrer, en su vida hubo dos pestes, de esas pestes que en 14 años hubo dos pestes. Y en cada peste la mitad de los frailes del convento se morían. Y la mitad de la gente de las familias, claro, entonces es muy fácil predicar a la gente, decir, como hacía San Vicente Ferrer, convertíos, que si no vais todos al fuego eterno. Y toda la gente estaba mentalizada, tremendamente mentalizada, porque claro, se les acaba de morir su padre, su madre, y 14 años más tarde. Pero hoy día la gente no está mentalizada, hoy día la gente no cree en las pestes. Hoy día la gente no cree, como decía esta mañana, en que la vida no, en que la vida sea un valle de lágrimas. No, nadie cree en eso. La gente nadie asume que la vida sea un valle de lágrimas. La gente está buscando la vida en un plan, digamos, pues de diversión, de experiencias, de pasarlo bien, de vivir bien, y entonces ahí se agotan y se mueren muchas cosas que en otro tiempo pudieron ser fundamento para predicar una fe, una esperanza y una caridad. Y a mí me parece que es bueno hablar de estas cosas porque muchas veces pues no profundizamos nosotros en la falta de fe que hay hoy día. Y al no profundizar, pues muchas veces vivimos como en una burbuja. Seguimos diciendo nuestro lenguaje, seguimos diciendo nuestras palabras, seguimos rezando nuestros oficios, seguimos diciendo nuestras cosas y no nos damos cuenta de que no nos entienden absolutamente nada. De que no nos entienden absolutamente nada, ni a nosotros, ni a la Iglesia. Montones de gente hoy día no nos entienden absolutamente nada porque no conocen los símbolos, no conocen las palabras, no conocen nada. Y entonces, pues, yo creo que nos ayudaría mucho, no sé, ser un poco más, no sé, un poco más cercanos, de alguna forma, en nuestra fe, y dar el testimonio verdadero que hoy se puede dar. Estaba yo una vez predicando una novena en Yecla, en Murcia, a la Virgen del Castillo, en diciembre, y el último día de la novena predicaba al obispo. Y entonces, pues, hizo una homilía el día de la fiesta, por la mañana. Hizo una homilía hablando de la Iglesia. A mí no me pareció mal la homilía. A mí. Pero una chica que estaba conmigo, al salir de la novena, pues hablando de esto, me dice, ¿te ha gustado la homilía? Digo, a mí me ha parecido bien. Y ella me dijo, pues mira, yo lo único que he visto es que este señor ha hecho propaganda de su empresa. Así había sentido la homilía, propaganda de su empresa. Y cuando me dijo la chica eso, yo digo, uff, qué razón tiene. Porque hablar de la iglesia hoy día, para muchas personas es hacer propaganda de tu empresa. Y si tú vas a las chicas de tu casa, hablando de la iglesia, haces propaganda de tu empresa, lo mismo que la Coca-Cola. Y claro, no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente. Hoy día, el único testimonio, porque lo que me decía la chica, yo después de escuchar esta misa y de oír hablar a este obispo, no tengo la menor idea de si tiene fe o no tiene fe. No he visto que tenga fe este hombre. Tiene fe en su empresa y quiere promover su empresa. Pero yo, a mí no me ha llegado nada de la fe de este hombre. Entonces, pues, yo me di cuenta, claro, digo, sí es verdad. O sea, en realidad, lo que hoy se necesita es predicar a Jesucristo, no a la iglesia. Y eso, después de haberlo predicado yo mucho, pues me ha alegrado de que el Papa actual, que es un tipo muy interesante, Benedicto XVI, desde el primer momento ha dicho estas mismas palabras, que no hay que predicar a la iglesia, que la iglesia no salva a nadie, que la iglesia no es salvadora de por sí, que haces propaganda de tu empresa. La fe nos viene por Jesucristo y hay que anunciar a Jesucristo, que es el único salvador. Y fe en Jesucristo, fe en la resurrección de Jesucristo. Él dice, yo sé, Jesucristo veía a los que no creían. Fe en la resurrección de Jesucristo. Y si tú tienes fe en la resurrección de Jesucristo, aunque no tengas muchas palabras que comunicar a tus chicas, probablemente sea todo distinto. Probablemente sea todo distinto. Pero no vayas haciendo propaganda de tus tradiciones y de tus cosas, porque es que a los chicos les llega eso como si haces propaganda de lo tuyo, de tu empresa, llámalo como te dé la gana. Hoy nada de las cosas que nosotros antes creíamos como válidas llegan a esta gente de hoy. Lo único que les puede llegar de verdad a esta gente de hoy es ver a una persona que crea, ver a una persona que tenga fe. Creo en la resurrección. La resurrección pacifica mi vida. La resurrección es lo más bonito y lo más grande que tengo. Pero no diciéndoselo en plan de choque o en plan de apología, sino sencillamente en la conversación ordinaria, sino sencillamente en que ellos o ellas puedan ver que tú crees. Entonces tu pastoral, entonces tu presencia en la residencia se hace no catequética, que eso no va a ninguna parte, porque no te van a escuchar la catequesis, pero se hace querigmática, se hace anuncio, se hace y se capacita como para producir un quebrantamiento en una chica en el momento que Dios quiera o cuando sea oportuno. Porque ver la fe de otra persona es el vehículo que hoy día el Espíritu Santo puede utilizar verdaderamente para tocar a los demás. La fe de otra persona. ¿Por qué? Pues porque en el fondo todo el mundo tiene carencia. Cuando no hay fe, la gente carece de algo. Porque cuando no hay fe, no hay trascendencia. Y la vida de un ser humano sin trascendencia, ahogada en las pequeñas esperanzas de este mundo, de tener una buena carrera, de aprobar las oposiciones, de Cuando falta esa trascendencia, pues la gente lo resiente, no sabe ponerle palabras, no sé lo que me falta, pero no soy feliz. No sé lo que me falta, pero no soy feliz. Y hay hoy día unas situaciones durísimas entre la juventud, hay unas situaciones durísimas de manipulación y de dominio de los unos con los otros, impresionantes. En Lerma hay tres monjas jóvenes dominicas, de 26, de 24 y de 22 años, las tres más jóvenes que hay en Lerma. Y estas chicas, pues, unas de Madrid y dos de Burgos, pues yo les he entendido su lenguaje, figuraos. Estas chicas me han llegado a decir a mí, una por una, que han encontrado la libertad en el convento. En un convento de clausura, pero ¿cómo suena eso? Que han encontrado la libertad, se han encontrado consigo mismas, han tenido un principio de identidad consigo mismas en el convento. Y te quedas un poco parado, ¿verdad? Parece que cuando se entra a un convento, pues, no sé, parece que entras desde la libertad. Y decirte que han encontrado la libertad en el convento, ¿cómo es posible? Y entonces, pues yo les preguntaba, digo, ¿pero por qué? Cuéntame. Y las tres venían a coincidir en lo mismo. Dice, mira, yo cuando estaba con la gente, con los jóvenes, con los grupos, con mi pandilla, dice, yo no tenía identidad. Yo no tenía más remedio que salir por las noches y llegar a casa a las 8 de la mañana, no tenía más remedio. Y había algunos días que me lo pasaba fatal. Porque es que si no lo hago, quedo solo, quedo sola. No tengo amigos, no tengo a nadie, soy una solitaria, soy una extraña, soy una rara. Entonces yo obedezco al grupo con toda mi alma, porque yo no puedo perder a esa gente porque me quedo sola. Y entonces el grupo me manipula. Y el grupo me dice, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no bebes esto? ¿Y por qué no tomas esto? Eres una gallina, eres un tal, eres un cual. Y decían estas chicas, ¿cuántas veces al llegar yo por la mañana a casa me tumbo encima de la cama sin desvestirme y llorando? Digo, pero qué noche más horrible. Pero tampoco pueden salir de ese... Tampoco puede salir de esa cárcel, de ese, pues no sé cómo decirlo, pues no sé, de esa manipulación de los grupos. Porque es así, es una dinámica que es así. Y entonces, claro, yo les entendía. Dice, yo cuando he llegado al convento, por primera vez he hecho una cosa desde mí misma. Desde mí misma, desde mi propia voluntad. He sentido mi identidad. He encontrado la libertad al decir, yo quiero esto. Y me he sentido feliz. Me he sentido feliz en el convento. Entonces, por eso digo, lo difícil que es hoy día hacer una pastoral, muchas veces, con chicas y chicos que tenéis en vuestras residencias y que les puede pasar algo semejante. Con tal de no perder al grupo, con tal de no perder a la pandilla, con tal, para no quedarte solo. Para que no quedarte sola, porque si te quedas sola, pues ¿qué haces? Pues te mueres. Te mueres en la universidad, te mueres en el bachillerato, te mueres en todas partes. Y entonces obedeces, pero obedeces de una manera a rajatabla, obedeces a las exigencias de la vida, a las exigencias de la juventud, a las exigencias de un lenguaje, de un estilo, de un tal, y al final te va comiendo la vida y al final te va comiendo el alma. Y entonces, pues una de las cosas que más sufren en esta cultura que vivimos ahora, una de las cosas que más sufren es la interioridad. Porque la interioridad presupone que tú, pues tienes un rato para ti. Que tú eres capaz de, que tienes la libertad de rezar por lo menos, la libertad de orar. La identidad para orar, para decir... Y esto hay muy poco. Entonces, esta gente tiene carencia muy grande unas carencias muy grandes. Y al tener carencias tan grandes, pues el encontrarse con una persona que ellas la vean libre y que puedan decir palabras que jamás oyen en sus grupos y en sus pandas, el poder oír la palabra "yo creo en Jesucristo", pues son palabras enormemente chocantes, son palabras auténticamente carismáticas, son palabras que les pueden llegar al centro del corazón, aunque se callen, porque el miedo a lo que tienen o a lo que pueden perder, pero les llega. Esas son palabras muy serias, muy profundas, aparte de que son palabras que contrarrestan, no dejan que se les endurezca el corazón más de la cuenta. Y el Señor lo hace fructificar, y el Espíritu Santo en un momento le da esto. Porque los demás testimonios que podemos dar nosotros hoy día a los jóvenes y a las jóvenes, todos los demás testimonios hoy día no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido. Testimonios de estos que han sido siempre tradicionales de la vida religiosa, el ayuno, por ejemplo. Pero si cualquier anorésica ayuna más que todos los frailes juntos. Y no solamente las anorésicas, simplemente por adelgazar. Si cualquiera ayuna más que todos los frailes juntos, o sea, el ayuno hoy no tiene absolutamente ningún sentido de testimonio. Porque lo hace la gente por estética. No necesitan a Dios para ayunar ni nada de todo eso. Ni el ayuno vale para nada, ni tiene significación de ninguna clase. Estudiar. Cualquier oposicionista estudia tanto como Santo Tomás de Aquino. Y no necesita a Dios, simplemente por aprobar y ganarse un buen sueldo y ganarse un buen... Todas esas cosas que siempre nos han predicado, la austeridad. La austeridad. Pues miren ustedes, hay muchos deportistas que son tremendamente austeros, como diría San Pablo, por ganar una corona humana, tremendamente austeros. Y hay gente que son austeros con una determinada finalidad de este tipo o de lo que sea. Entonces estas cosas, pues, el hacer bien a los demás, pero ¿y quién no predica hoy hacer el bien a los demás? Ni siquiera ir de misioneros, pero si las ONGs van de misioneras también. En tres partes donde hay misioneros hay ONGs, incluso españolas, para hacer el bien también, para hacer, pues no sé, lo que hasta ahora muchas veces han hecho los misioneros. Entonces, ¿ya qué sentido tiene el misionero si va a la ONG? ¿Tiene algún sentido el misionero? Pues miren ustedes, sí tiene sentido el misionero. Y tiene un sentido muy hondo y muy profundo, que se saca de este evangelio. Tiene el sentido de decir, yo creo en la resurrección, y yo creo en Jesucristo. Porque la fe hoy día, y cada vez más, se va a hacer una necesidad muy honda. La fe se va a hacer una necesidad muy honda. Por eso yo decía esta mañana, ¿y qué más da? Que no haya religiosos, que no haya así. Si el problema no es que haya religiosos, no haya religiosos. Y muchas veces los religiosos de ahora lo único que hacemos es conservar un pasado que ya no tiene ningún valor. La vida religiosa no se va a destruir nunca. Pero la forma actual que nosotros vivimos la vida religiosa probablemente se destruya. Porque no es válida ya. Porque no es válida. Y entonces, pues, tiene que venir una vida religiosa nueva fundamentada en lo esencial. Y lo esencial es el quebrantamiento. Lo esencial es aquella cosa que produce lo que falta a la sociedad actual. Unos principios de fe y unos testimonios de fe verdaderos. Creemos que la fe, siempre la fe la hemos recluido ahí. No, pero la fe sin obras es que hay que hacer obras. Mira, la obra más importante hoy día es creer. La obra más importante es creer y que la gente se entere de que crees. Es lo más importante porque es lo que no hay. Es lo que no hay en medio de nosotros. Es lo que no hay. Entonces, mire, no, hacer el bien, pues mira, haga todo, usted todo el bien que pueda. Eso nunca viene mal. Pero eso no te va a dar a ti la vida, ni a ellos tampoco. El hacer el bien no te va a dar la vida ni a ti ni a ellos. Pero la fe sí. La fe sí. La fe te va a dar la fe en Jesucristo, ¿eh? Muy concreto. En Jesucristo, muerto y resucitado. Y la fe en una Eucaristía. ¿Por qué comulgas tú? Pues mire usted, porque yo creo, como dice Jesús aquí, que cada vez que coméis mi cuerpo y mi sangre, yo me alimento para la vida eterna. Jesús dice una cosa preciosa, que el que la crea, figúrate tú, nos dice aquí, lo mismo que yo vivo por el Padre, porque Jesús estuvo muerto, y entonces ahora vive por el Padre, porque el Padre le ha resucitado. Lo mismo que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Si esto la gente se entera de que tú lo crees, y lo crees de verdad, es decir, lo mismo, dice Jesús, lo mismo que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros comemos una naranja, esa naranja se hace sustancia nuestra. Pero cuando nosotros comemos a Jesucristo en la comunión, Jesucristo no se hace sustancia nuestra, es al revés. El que me come vivirá por mí. Eres tú el que te hace sustancia de Jesucristo. Y si Jesucristo vive, si Jesucristo ha resucitado, tú te comes tu propia resurrección cada vez que vas a comulgar. Y si te comes tu propia resurrección, y en este mundo en que vivimos, alguien cerca de ti se entera de que tú lo crees de verdad y de que esto llega a tu corazón, de que esto te da vida, de que esto es parte de tu propio, de tu propia identidad, y que si tú estás feliz, que si tú estás dichosa, que si tú tienes paz en los momentos que otras personas están profundamente disgregadas y disturbadas, y tienes paz, se debe a eso. Mira, es que yo creo en esto. Si en el momento de una defunción, si en el momento de antes de ayer, como os decía, en el tanatorio de Móstoles hubo muchos entierros, pero una señora de 46 años y otro chico de 25 años de cáncer, ambos. Estaba que no se podía en 3 kilómetros a la redonda colocar un coche más. Así de gente, por una y por el otro. ¿Y qué queréis que os diga? La pregunta del por qué, las escenas de desesperanza, esas son muy gordas. Son escenas que notas. Esta gente se quedan sin sentido. Y por más que quieras darle sentido a esta vida, yo siempre cuento que yo fui una vez a un funeral laico y fui por cotilleo nada más. Fui por puro cotilleo, a ver qué había allí. ¿Y sabéis lo que había? Un cofre. Y dentro de ese cofre unas cenizas. Las de este hombre, suponiendo que fueran, que yo no me lo creo, porque no sé si habéis visto alguna vez alguna cremación, pero si habéis visto alguna cremación, ¿cómo distingues tú las cenizas de este hombre de las de la madera y de las de todo esto? ¿Cómo se distingue eso? Pues yo he visto cremar, pero bueno, dejémoslo, quemará que sean de madera las cenizas, que sean del hígado de este señor, da exactamente igual. Pues entonces un cofre al que se le ofrecía culto. Y le ofrecían un culto con discursos, auténtica liturgia. Me pareció auténtica liturgia, con discursos muy bien ordenados, había un maestro de ceremonias y todo. Pero esos discursos, todos hablaban del pasado y de los méritos de este señor. Del pasado y de los méritos de este señor. Ni una sola palabra de futuro, ni una sola palabra de esperanza, ni una sola palabra que levantara el ánimo de aquella gente, ni una sola palabra de trascendencia. O sea, todo lo que hizo este señor se acabó ya para siempre, definitivamente, no hay más. Y si es así, ¿tienen algún valor estas palabras que estamos diciendo? ¿O tienen valor solamente para promover, digamos, la permanencia del partido y de la ideología a la que este señor pertenece? Y entonces yo me marché de allí muy triste, precisamente por una carencia total de esperanza en ese entierro. O sea, ni una palabra de esperanza, ni una palabra de vida, ni una palabra de fe. ¿Vosotros creéis que esto la gente no lo resiente en el corazón? Pero si no hay país del mundo, ni persona en el mundo que no necesite esa trascendencia de una forma o de otra siempre. El ser humano está programado para creer en Dios. Si no crees en Dios, el hombre no existe, o el hombre existe con graves deficiencias. Entonces, ¿cómo vas tú a esto? Pero esto no es el lenguaje. Este es el lenguaje que yo os hablo a vosotras, pero es un lenguaje más bien, este último, catequético. El lenguaje no es el decir, el hombre está programado para Dios, pero nosotros nos entendemos. El lenguaje es creer en la trascendencia, creer en la resurrección de la carne, creer en la vida eterna. Por eso Jesús nos dice aquí, duro es este lenguaje, claro que es duro este lenguaje, porque este lenguaje implica que tú te tengas que arrodillar y que tengas que comer un poquito de pan y tomarte un poquito de vino cuando vas a comulgar y creer que ahí está esa trascendencia, que ahí tú puedes decir Señor mío y Dios mío. Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban simplemente por esto, le dice, anda que cuando me veáis resucitar, si no creéis en esto, cuando os prediquen la resurrección diréis, wow, qué cuentos nos montan estos, qué historias para no dormir nos montan en la resurrección. Y Jesucristo se ríe de sí mismo y se ríe de todo lo que les va a venir. Pero después con suavidad les dice, bueno, el Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada, entender estas cosas desde la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene ya el don del Espíritu Santo a nuestros corazones, lo que parece imposible es posible. Y todas estas personas que en este momento pues están careciendo de esto, todos estos chicos, estas chicas y estas gentes que hoy día, pues, ¿quién ha dicho que no tienen Espíritu Santo? ¿Quién ha dicho que el Espíritu Santo no está velando sus corazones? ¿Quién ha dicho que no están en el amor de Dios y en la mente de Dios como cualquiera? Nadie, y nadie lo puede decir, pero es bueno que nosotros por delante y de alguna forma, con nuestra vivencia eucarística, con nuestra vivencia religiosa, pues no sé, podamos darles aquello que en este momento les tocaría y necesitan, que no es nada más que esto, yo creo, sencillamente. Dice el Señor aquí, o dice mejor dicho este San Juan, desde aquel momento hubo mucha gente que ya no acompañaron a Jesús, ya le dejaron, porque le dejaron. Y mañana veremos lo que le dijo Jesús con toda valentía a los apóstoles. Y vosotros también queréis marchar, pues podéis marcharos.